Pista C. Salina, hacia Pico Truncado. Son aproximadamente 5 minutos hasta la planta de petroquímica. Nos estamos acercando a Pico Truncado. A unos pocos kilómetros podrá apreciar una imponente planta de cemento a su izquierda. Al llegar a la rotonda, ingrese en ella y siga por ruta 12. La planta petroquímica quedará a su derecha y continúe hasta la intersección con ruta 43, que conduce a la ciudad de Las Heras al oeste, distante 80 kilómetros. Allí, tome la ruta 43, pero al este. No iremos hacia Las Heras en esta oportunidad, pero queremos contarle su importancia en tiempos de las huelgas obreras. Las Heras recibió el nombre en 1914, llamada antes Punta de Rieles, y fue la última estación del ferrocarril que debía llegar desde Puerto Deseado a San Carlos de Bariloche. Quedó trunco allí, en 1916. Para 1920, contaba con 600 habitantes que vivían en el caserío alrededor de la estación. Al poco tiempo, ya se habían establecido sucursales de comercio, servicios de sanidad, hoteles, donde confluían los hacendados que habían llegado al lugar a partir de 1904. Entre el núcleo de pobladores de las primeras décadas del siglo XX, se observa un destacado número de extranjeros, especialmente españoles, y algunos alemanes y británicos. En Las Heras se reunía la producción lanar de buena parte del norte de Santa Cruz, desde el cual eran enviadas por tren o chatas para su embarque en Puerto Deseado. En los primeros días de diciembre de 1921, llegan noticias de numerosos grupos de huelguistas, capitaneados por Facón Grande, que recorrían las zonas al sur de Las Heras, levantando peones en huelga y llevándose prisioneros a los administradores de las estancias. Esto generó un gran temor en la población, pero aún más en los policías que debían cuidar a los habitantes y sus propiedades, lo que hizo que huyeran hacia Comodoro Rivadavia, supuestamente en busca de ayuda, dejando al pueblo desguarnecido. El día 13 de diciembre, se presentan en Las Heras un grupo de unos 30 huelguistas capitaneados por Antonio Echeverría, quienes saquearon algunas casas de comercio. No existe mucha información sobre qué pasó los días siguientes hasta el 17, en el cual otro grupo de trabajadores rurales, mayormente esquiladores, entraron en Las Heras. Estos habían sido rehenes de los huelguistas, pero se habían escapado con la intención de entregarse a la policía local. Sin embargo, no encontraron fuerzas del orden en el pueblo, dado que casi todos los policías y hasta el juez de paz habían escapado. Ante esto, algunos decidieron ir a entregarse a Comodoro Rivadavia, donde no les creyeron y los apresaron, enviándoles luego a Río Gallegos, donde pasaron meses presos. Los trabajadores restantes que habían escapado no corrieron mejor suerte. Fueron apresados por tropas del ejército arribadas a Las Heras en un tren procedente de Puerto Deseado. Estos últimos capturaron a unas 70 personas, entre ellas peones rurales, carreros y hasta un administrador de estancia. La mayoría de estas personas compartirán varios meses presos en Río Gallegos, junto con aquellos que habían ido a Comodoro Rivadavia. Pero tres de ellos, Antonio Echeverría, junto con un tal Pérez y un ruso de apellido Diachenko, a los días que llegaron a Puerto Deseado, fueron sacados de la comisaría y los desaparecieron, sin que se vuelva a saber qué pasó con ellos, siendo probablemente fusilados en los alrededores de Puerto Deseado. Luego de estos sucesos, Las Heras recobra la tranquilidad y a comienzos de enero de 1922 arriba una columna de tropas del ejército de marinería, quienes recorren la zona capturando a los últimos huelguistas que aún huían o a cualquier persona sospechosa de haberlo sido. Escuchamos a Sergio Castro.
compañeros, debemos informar que 30 camaradas han caído. Compañeros, debemos informar que 30 camaradas han caído, pero todavía quedamos muchos, pero todavía quedamos muchos, pero todavía quedamos muchos. Debemos informar que allá en Puerto Deseado, compañeros, debemos informar que allá en Puerto Deseado se cae el cielo y hay tristeza en este diciembre.
Seguimos por la ruta 43 con dirección este. Acabamos de rodear Pico Truncado. Esta localidad debe su nombre a un cerro de aspecto muy característico en las cercanías de esta población. En tiempos de su fundación, 1912, estaba compuesta por familias de comerciantes y estancieros, trabajadores agropecuarios y del ferrocarril. A tal punto llegó su crecimiento que a partir de 1917, las oficinas públicas de Caleta Olivia fueron trasladadas aquí, y en 1919 incluso su registro civil también fue reubicado en el lugar a solicitud de los vecinos. Pico Truncado surge y se desarrolla al amparo del tren, que finalizó de prestar servicio en 1978, al igual que las estaciones de Coluel Caique y Piedra Clavada, asentadas cada 20 kilómetros para surtir de agua a las antiguas locomotoras a vapor. El descubrimiento de petróleo y de caudal gasífero en su subsuelo en la década de 1940 provocó que en 1958 se establezcan los yacimientos petrolíferos fiscales y luego gas del Estado. A partir de los años 60, un grupo de habitantes se nuclea y comienza a dar forma a un sueño que en la actualidad es emblema de la ciudad: el Festival Nacional Austral del Folclore, que ha posibilitado que se reconozca a Pico Truncado como la capital provincial del folclore. Es una de las ciudades del mundo con mayor velocidad media anual y persistencia del viento, y cuenta con el parque eólico Jorge Romanut. Esto la posiciona estratégicamente como base para el desarrollo de la industria de energías renovables, junto a una planta experimental de hidrógeno, única en su tipo en América Latina. La huelga de peones rurales del año 1921 afectó a esta pequeña comunidad, ya que la columna que venía desde el sur, de la zona conocida como Las Sierras, dirigida por Facón Grande, con un auto, un camión y gran cantidad de hombres a caballo, que venían de recorrer gran cantidad de estancias. Existe un interesante relato sobre las vicisitudes de los huelguistas y sus rehenes, escrita por José Castaño, muchas décadas después. En sus memorias, recuerda que se encontraba esquilando en la estancia La Vizcaína, cuando llegó una columna de huelguistas que traía un grupo de rehenes y prisioneros, entre los que se destacaba el juez de paz de Pico Truncado. A partir de ese momento, José Castaño es incorporado también como rehén a la columna de Facón Grande. Según consta en su escrito, y durante unos 15 días, continuará con ellos por un extenso periplo que pasará por las cercanías de Pico Truncado, Caleta Olivia, donde participará de lo ocurrido a la Casa Comercial Argensud y la Estación Tehuelches, donde será testigo a la distancia del conocido combate de Tehuelches. Nuestra próxima pista nos espera en Estación Minerales.